El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y después el comentario. Los siguientes programas son Hoy en la Historia, El Enfoque, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y el Mundo Musical. Estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalles. El presidente del Instituto de Ciencias de Indonesia, o LIPI, Iskandar Zulkarnain, y el jefe ejecutivo del Instituto de Investigación de Francia, o IRED, Jean-Paul Moati, reforzó la cooperación en la investigación mediante la firma del Memorando de Entendimiento en el Centro de Investigación de Biología de LIPI en Cibinong, Bogor, la provincia de Java Occidental. El aumento de la cooperación de los dos institutos de investigación se realiza de forma continua y se puede demostrar que LIPI e IRD han firmado el Memorando de Entendimiento en el año 2012. El presidente del Instituto de Ciencias de Indonesia, Iskandar Zulkarnain, dijo: "El foco de la cooperación en investigación se centra en la investigación sobre la biodiversidad". Iskandar Zulkarnain también explicó que la cooperación científica entre LIPI e IRD será capaz de dar una contribución importante para el desarrollo de la ciencia, especialmente para Indonesia y Francia. Dijo que la cooperación científica proporcionará gran beneficio para los científicos involucrados de los dos países. El embajador británico para Indonesia, ASEAN y Timor-Leste, Muazzam Malik, dijo que la asociación entre Reino Unido e Indonesia fomenta la creación de una cultura científica y tecnológica que es superior y posee un estándar internacional en Indonesia. El embajador Muazzam Malik, durante un discurso en las celebraciones del primer aniversario del Fondo de Asociación denominado UK Indonesia Science and Technology Fund, en la oficina del Ministerio de Investigación, Tecnología y de Educación Superior en Yakarta el miércoles, que Gran Bretaña ha hecho un compromiso de financiación de aproximadamente 8 millones de libras para estimular la colaboración de las comunidades científicas y tecnológicas de ambos países. El embajador indicó que la expectativa futura de Indonesia era aumentar la competitividad en el ámbito internacional de los recursos humanos para competir en la escena mundial, incluido el mundo de la investigación, la innovación y la tecnología. Por lo tanto, la financiación de la investigación debe utilizarse plenamente para crear resultados de investigación útiles para el bienestar de la sociedad. El embajador también dijo que el Reino Unido seguirá dando prioridad al desarrollo en los sectores de la ciencia, tecnología y la innovación. El gobierno de Indonesia y la Unión Europea han acordado aumentar la cooperación como parte de los esfuerzos para combatir los crímenes relacionados con la trata de personas, señaló un comunicado de prensa del ministro de Relaciones Exteriores recibido en Yakarta el miércoles. El director de Cooperación Política y de Seguridad de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, M. Chandra Vidya Yuda, declaró que los países regionales deben tomar en serio el aumento de los delitos relacionados con la trata de personas en la región. Las naciones deben intensificar la cooperación para abordar la cuestión. Indonesia y la Unión Europea están colaborando para reducir y erradicar los delitos relacionados con la trata de personas, mediante un taller celebrado en Semarang del 4 al 5 de abril de 2017. Según Yuda, el taller tenía como objetivo promover el intercambio de información, la coordinación y la cooperación regional para brindar protección a las víctimas de la trata de personas. El foro tenía por objeto erradicar de manera exhaustiva los delitos relacionados con la trata de personas. Además, el foro destacó los principios y objetivos de los diversos instrumentos regionales e internacionales. El último orden ejecutivo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre la investigación del desequilibrio comercial entre Estados Unidos y 16 países, incluida Indonesia, tiene como objetivo abrir barreras comerciales. El jefe adjunto de la misión a la Embajada de Estados Unidos en Indonesia, Brian McPheeter, dijo que tal orden era parte de las políticas económicas de los Estados Unidos llevadas a cabo para maximizar las oportunidades comerciales y reducir las barreras comerciales en ambas direcciones. Brian McPheeter declaró al visitar el stand de Estados Unidos en la exposición de Food and Hotel Indonesia, celebrada en Expo Kemayoran el miércoles, que el orden de Trump no debería tener ningún impacto negativo en las relaciones comerciales entre los dos países y no debería perjudicar a Indonesia una vez que la investigación hecha. McPheeter explicó que el déficit comercial de Estados Unidos con Indonesia no es necesariamente causado por razones regulatorias, sino que puede ocurrir naturalmente. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, expresó su esperanza de que los acuerdos firmados con Afganistán pueden ser implementados inmediatamente. Los 5 memorandos de entendimiento firmados por los dos líderes abarcaban la educación, la agricultura, las estadísticas, las reformas administrativas públicas y la política fiscal. El presidente Joko Widodo también mencionó el comercio como un campo de cooperación, además de otros potenciales para impulsar la interacción directa entre los hombres de negocios de los dos países. El presidente Joko Widodo también expresó su apoyo a la cooperación entre las dos comisiones electorales generales a través del intercambio de experiencias en vista de la experiencia del país en la celebración de elecciones pacíficas hasta el momento. La embajadora de la India en Indonesia, Nengcha Lovo Mukhopadhaya, el miércoles en Jakarta confirmó la disposición de la India para satisfacer las necesidades de cuota de importación de carne a Indonesia antes de Ramadán. En el marco de su visita a varios expositores indios de negocios en la exposición de Food and Hotel Indonesia, la embajadora dijo que ella deja a la Agencia de Logística del Estado, o Bulog, para decidir el número de requerimientos de carne. Sin embargo, afirmó que el exportador indio de carne será capaz de satisfacer la demanda de carne para el país. El gobierno indonesio decidió abrir el mercado de importación de carne de búfalo congelado, como un intento de bajar los precios de la carne en el país. Este año, el Ministerio de Comercio está decidido a cumplir con el objetivo de la carne de búfalo importado de la India, ascendió a 100.000 rupias en junio de 2017. Acerca de Ramadán este año, el Ministerio señaló que Indonesia necesita alrededor de 116.000 toneladas de carne, de la que se importará de la India más el stock de la oferta nacional, con cerca de 75.000 toneladas de carne. Y así son las noticias. Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el comentario con el tema sobre luchar juntos contra el abuso de drogas. Así, manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de los servicios de los sitios web www.voi.co.id. Estimados oyentes, los años pasan desde que la pena de muerte a los convictos de alto perfil narcotraficantes y de drogas peligrosas. Pero ese tipo de delincuencia extraordinaria no se aplacó. La Agencia Nacional de Estupefacientes, o BNN, en su informe también mencionó un aumento de los casos tratados, al menos en los últimos 2 años. Por un lado, este se puede interpretar que el derecho del fenómeno de iceberg o témpano de hielo en negocio de bienes ilícitos, por lo que las operaciones de erradicación vigorosas contra el tráfico de drogas revelan uno a uno de los casos que nunca habían sido tocados por la ley. Mientras que, por otro lado, el aumento en el número de casos puede deberse a que el tráfico de drogas se está convirtiendo cada vez más en un negocio lucrativo, debido a una mayor demanda. Especialmente en los últimos años surgidos diversos tipos de nuevos fármacos, que sugieren firmemente que es la forma en que este negocio aún se está ejecutando. Cuando una persona está plagada de grandes estresantes de la vida, el uso de drogas, aparentemente por algunas personas, esta salida considerada como la más fácil. Inicialmente ellos solo tratan, sino porque drogas son adictivas, luego los atrapan. El problema entonces, drogas son al igual que el virus, lo que puede infectar fácilmente a las personas sanas en alrededor. Por eso, la lucha contra el abuso de drogas no solo es posible, apoyándose en cumplimiento de la ley, incluyendo instituciones ad hoc, tales como la Agencia Nacional de Estupefacientes. Nos gusta o no gusta, el éxito de la guerra en cuestión debe involucrar a todos los niveles de la sociedad que van desde la unidad más pequeña, de la familia. El papel de la familia es sin duda muy importante, ya que se cree es el primer filtro en los esfuerzos de prevención. En un ámbito más amplio, la delincuencia relacionada con las drogas debe ser el enemigo común de todos los países. Cada país ciertamente no quiere que su país destruido a causa de la propagación del consumo de drogas. Por lo tanto, es natural que entre los países se esperan de colaborar para combatirlo. Por ejemplo, la apreciación y el respeto de los más altos a los servicios policiales de Taiwán, que pasan rápidamente la información a la policía indonesia que ocurre la entrega de medicamentos por los ciudadanos de Taiwán a Indonesia. Con esta información, en marzo de 2017, la policía indonesia no solo puede coger el remitente y asegurar las mercancías que se introducen de contrabando, sino también puede revelar quién es el destinatario o el cliente. Aquí se puede ver, con el fin de combatir el tráfico de drogas, Taiwán no protege a sus ciudadanos de la posibilidad de la pena de muerte en Indonesia. Ese es uno de los compromisos que han sido supuestamente demostrados por cualquier país. El impacto no se puede sentir en algunos países. Y así es el comentario de hoy de La Voz de Indonesia.
Estimados radioescuchas, llegamos al programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurre en el día como hoy en la historia? El día 6 de abril en la historia. Comenzamos con la acción kamikaze del ejército japonés. El 6 de abril del año 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, los aviones japoneses kamikaze comenzaron a atacar temerario hacia los portadores de los Estados Unidos. En aquel momento, los pilotos voluntarios de Japón chocaron acorazados cargados de explosivos. La acción de suicidio heroica plantea enormes pérdidas en los Estados Unidos. Sin embargo, debido a las fuerzas aliadas, el ataque de las tropas japoneses que se unían en entonces con Alemania e Italia, finalmente lograron ser resistidos. El ejército japonés fue repelido incluso de Jonas al este de Asia. A cambio, en agosto de 1945, Estados Unidos bombardeó Hiroshima y Nagasaki con bombas atómicas. La bomba devastó la ciudad y mató a cientos de miles de civiles japoneses que pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial. Nos cambiamos a Día Nacional de Pescadores. El gobierno de Indonesia, como una expresión de agradecimiento a los pescadores, en 1960 estableció que el 6 de abril como Día Nacional de Pescadores. Día de Pesca se celebra para elevar la dignidad de los pescadores, los héroes de proteína de la nación. La conmemoración del Día de Pesca también puede traer fuente de ingresos adicionales para ellos a través de actividades que son interesantes y atractivos, las cuales fueron capaces de invitar a los turistas. Se espera que el Día Nacional de Pescadores cree conciencia al gobierno por su bienestar. Terminamos hoy en la historia con incidente de enfrentamiento sangriento en Ruanda. El 6 de abril de 1994, enfrentamientos sangrientos entre las dos tribus principales en Ruanda, las tribus Tutsis y Hutus, se comenzó. En tres meses, un grupo de extremistas Hutus masacraron a unos 800.000 personas Tutsis y moderados de su propia tribu. Como resultado de esta gran guerra, 2 millones de ruandeses fueron obligados a evacuar a lugares más seguros. Los enfrentamientos entre las dos tribus principales en Ruanda sí tienen raíces históricas que datan de hace décadas. En 1994, el hecho de que ha habido una reconciliación entre los ancianos del tribu, se acordó que iban a formar una coalición de gobierno a través de elecciones democráticas. Sin embargo, en abril de ese año, hubo un misterioso incidente en la forma de la caída de un avión que transportaba al presidente de Ruanda, que viene de la tribu Hutu. Los extremistas Hutus acusan al tribu Tutsi estaban detrás del incidente e inmediatamente emprendió guerras tribales. Hutus, que constituían la mayoría en Ruanda, conocido estar cerca de Francia, mientras que el apoyo abierto a Tutsi vino de los Estados Unidos. Por último, gracias al apoyo de Estados Unidos, la minoría Tutsi logró ganar y hasta ahora el régimen está en el poder en Ruanda. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el programa El Enfoque. Esta vez se trata del tema, a través de la Comunidad Económica de ASEAN, el mundo bancario nacional es pedido expandir hacia ASEAN. La Autoridad de Servicios Financieros, OJK por su sigla en idioma indonesio, alienta a los bancos nacionales para poder ampliar a los países vecinos de la ASEAN. La expansión del sector bancario nacional en el marco de la aplicación de la Comunidad Económica de ASEAN en el sector bancario en vigor en 2020. Jefe del Departamento Internacional de Comunicaciones de Autoridad Financiera Triyono en Bogor, Jawa Occidental el sábado, dijo que Banco de Indonesia debe estar abierto en encontrar mercados en la ASEAN. Según Triyono, el gobierno de Indonesia se ha comprometido a integrar el sector financiero. Tal compromiso se debe dar a todos los países de la ASEAN en la misma porción a pesar de que el número es diferente. Por lo tanto, los bancos nacionales tienen que empezar a abrir hasta buscar en el mercado de la ASEAN. Triyono agregó que a través de la Comunidad Económica de ASEAN, los bancos de la ASEAN se integrarán mutuamente los esfuerzos en el sector financiero. Dijo que la posición de un gran banco de Indonesia en la ASEAN sigue siendo relativamente baja. La escala de negocios en términos de activos totales y los principales bancos de capital en Indonesia, tales como el Banco Mandiri, BRI, BNI, BCA, es todavía relativamente pequeño en comparación con bancos de otros países de ASEAN, en particular Singapur, Malasia y Tailandia. Por lo tanto, la competitividad de los bancos en Indonesia todavía tiene que ser estimulado con el fin de competir en la región de ASEAN, ya sea a través de la regulación o la supervisión o la acción de supervisión. Por otra parte, la Autoridad de Servicios Financieros también evalúa las deficiencias de los extranjeros para dominar los activos bancarios de Indonesia. Director de Supervisión Bancaria Herlianto Anung reveló la razón por la que todavía hay margen para que los bancos extranjeros abrir sucursales en Indonesia. Dijo que de hecho, dando espacio a un banco extranjero que es suficientemente amplia no es un problema, con tal que los bancos extranjeros contribuyeran ampliamente a la economía. También deben ayudar a la inclusión financiera con la expansión del acceso público a los servicios del sector financiero y los propietarios del fortalecer constantemente el capital bancario. A pesar de ello, hasta la posición en diciembre de 2016, el sector bancario sigue siendo el pilar del crecimiento económico a través de la financiación de créditos. Estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Hola oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario con el turismo, artes culinarias, las bellas artes y la cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy, les presentamos a la Cascada de Beijing en Pekalongan, provincia de Jawa Central. Manténganse en sintonía. Estimados oyentes, si se encuentran en Pekalongan, provincia de Jawa Central, por favor ajusten su tiempo para visitar la Cascada de Beijing en Pekalongan, la que se encuentra en el pueblo de Tlogo Pakis, subdistrito Petung Kriyono, provincia Pekalongan. La Cascada de Beijing es el nombre de este objeto turístico. No se debe a que hay muchas Beijing o ardillas aquí, pero se debe a que cerca de la cascada hay colina que se llama Colina de Beijing. La Cascada de Beijing es un hermoso objeto de turismo, porque esta cascada es una de terrazas y está rodeada por un paisaje natural que todavía es fresco y verde. Además, hay grandes piedras naturales que forman como un tobogán en esta cascada. Oyentes, la ubicación de la Cascada de Beijing no está lejos desde la oficina del subdistrito Petung Kriyono. Si usted es de fuera de la ciudad y quiere disfrutar de la belleza de la cascada, puede salir de la terminal Pekalongan. Puede tomar pequeño autobús desde Pekalongan a Doro. Al llegar al mercado de Doro, puede continuar tomando un vehículo pick-up, el cual es especialmente diseñado para los pasajeros que se dirigen a la ubicación del objeto del turismo Petung Kriyono. Durante el viaje se le presentará un panorama natural y un bello bosque con agua fresca y lejos de la contaminación. Si usted conduce su propio vehículo desde la oficina del subdistrito Petung Kriyono, toma alrededor de 10 minutos para llegar al objeto del turismo. Aquí se puede aparcar el vehículo. Desde el estacionamiento a la Cascada de Beijing, debe caminar a través de un sendero alrededor de 300 metros. Y usted no tiene de qué preocuparse, ya que el sendero a la cascada es bastante suave. Oyentes, para entrar en la ubicación de la cascada de Bajing, usted tiene que pagar el billete de entrada, 3.000 rupiah por persona. Para ver la fascinación de la cascada, hay que ir hacia arriba y abajo a través de la senda para peatones, la cual tiene 300 metros de largo. En este viaje, usted también recibirá el regalo de la belleza del paisaje natural y el encanto de la cascada desde lejos. Oyentes, al llegar a la cascada de Bajing, usted sentirá ráfagas de agua fría de los velos cascada y es apto para la relajación. Incluso hay muchas personas que toman un baño bajo la cascada, a pesar de que no está demasiado lejos, a unos 100 metros desde el borde de la cascada. Debido a que la cascada tiene 7 metros de la profundidad, en el complejo de la cascada también puede relajarse y tomar fotos. La cascada de Bajing es un nuevo lugar favorito en la regencia de Pekalongan. Su belleza puede ser capaz de dejar a cualquiera sorprendido. Oyentes, después de que estén cansados para disfrutar de la cascada de Bajing, también pueden tomar un descanso en un gazebo mientras disfrutan de un aperitivo que se puede comprar en el puesto. Y también hay pequeña mezquita. Oyentes, que esta fue la belleza de Indonesia que presenta la cascada de Bajing en la provincia de Java Central. Gracias por su atención y sampai jumpa.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados radioescuchas, llegamos al programa La Miscelánea. En esta edición de Miscelánea les presento información acerca de la tarjeta pescador o kartu nelayan en idioma indonesio. Que mantenga en sintonía en www.wi.co.id. Indonesia es un país archipiélago, un conjunto de islas de Indonesia. Se extiende tanto como 17.508 islas. Indonesia está precisamente en una ubicación estratégica que está flanqueado por dos continentes, a saber, Asia y Australia y dos océanos, los océanos Índico y Pacífico. Tales condiciones hacen que el territorio de Indonesia, dominado por las aguas territoriales, y es el país con la costa más larga en el mundo, después de Canadá, con una larga línea costera 95.191 kilómetros. Por lo tanto, además de trabajar como agricultor, el pueblo de Indonesia también trabajan como pescadores. Los pescadores proporcionan la necesidad de pescado fresco de la comunidad y otros productos de la pesca. Por lo tanto, para apreciar los servicios de los pescadores, el gobierno fijó o estableció el 6 de abril como Día Nacional de Pescadores. Según datos de la Oficina Central de Estadísticas en 2014, las familias en Indonesia que dependen su vida de la pesca en las aguas públicas y el mar ascendió a 964.231, o un 1,5% de las familias de Indonesia. De estos, de esta cantidad, las familias pescadores que son pobres hay 23,79%, los pescadores en aguas públicas de 24,98%, mientras que el cultivo de 23,44%. El gran número de pescadores que todavía pobres hace que el gobierno haga esfuerzos para el bienestar de los pescadores. Uno de ellos mediante la publicación de la tarjeta de pescadores. La emisión de tarjeta de pescadores es una forma de premios del gobierno a través del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca a la profesión de la pesca. Tarjeta de pescadores se espera que sea un proceso de potenciación de material pescador concreto como un socio de gobierno en la gestión de los recursos pesqueros y los esfuerzos para aumentar los ingresos de forma sostenible, eficaz y específica. Para obtener la tarjeta de pescadores, los pescadores deben tener un documento nacional de identidad recomendada de los campos de un pescador o jefe del pueblo, así como rellenar un formulario F1 que ha sido proporcionado por el Departamento de Marina y Pesca. Además de servir de la identidad de los pescadores, tarjeta de pescadores también tiene muchos usos como una condición para unirse al grupo de empresas, como requisito para solicitar la ayuda, especialmente en el campo de los asuntos y la pesca marítima, así como la principal condición para recibir el seguro de vida programadas para el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca para los pescadores. Bueno, estimados escuchas, este fue Miscelánea de hoy. Gracias por su atención.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, donde quiera que se encuentran. Ahora el programa El Mundo Musical, un evento que presenta las canciones de Indonesia, tanto tradicionales como modernas. Comenzamos nuestro encuentro para esta edición, la canción de Ruth Sahanaya titulada Kaulah Segalanya o Eres Todo. China ya apodado ute altamente qualificada y canto bellamente en su voz. No es de extrañar que si ute denominó la diva de Indonesia junto con Krisdayanti, Titi Dwijayanti, gracias a la madurez y la miriada de los logros que ha logrado en el mundo de la música pop del país. Ute comenzó a perseguir su carrera en 1987. Ruth Sahanaya, uno de los artistas que ganaron premios en la carrera o concurso de estrella de radio y televisión 3 veces. Después de haber ganado numerosos premios en diversos concursos nacionales e internacionales, uno de los cuales es el concierto Live Music en Kuala Lumpur, Malasia, Ute fue vista por la compañía PT Aquarius Musikindo. Su primer disco es Seputih Kasih, lanzado el año 1987 y tuvo gran éxito en venta en el mercado. El nombre de Ute cada vez se hizo popular como la canción Kaulah Segalanya o Eres Todo. Además de en Indonesia, el nombre de Ute también se hizo eco en el extranjero. El festival que ha sido seguido por Ute incluye Midnight Sun Song Festival en Finlandia el año 1992, en el cual fue galardonado con el gran premio ganador y se convirtió en una vocalista invitada en el concierto de Mario Frangoulis en Herald Atticus Acropolis, Atena, Grecia, el 5 al 6 de octubre del año 2002. Cantó en dúo con Mario en una canción Slow Naturaleza Muerta. Ute también tenía un dúo con Phil Perry en el evento East-West Collaboration in Peace en Garuda Wisnu Kencana Jimbaran Bali en diciembre del año 2002. Bueno, vamos a poner otra canción de Ute titulada Terbaik o El Mejor.
Seribu misteri dalam kehidupan yang ku lewati, tiada jawaban yang dapat ku ku genggam, semakin jauh aku tenggelam. Selagi ku bimbang dalam keraguan, kau tunjukkan arah jalan yang benar, hingga ku tak lagi ragu untuk melangkah menyibak rahasia.
En 2001, Ruth Sahanaya llevó a cabo un gran concierto titulado 25th Anniversary Concert. Este espectáculo es una celebración plata de su carrera en el mundo de la música pop indonesio. Así que terminan nuestra presentación de la música de hoy. Gracias por su atención.
Hadirkan sayang di setiap langkahmu, masih saja ada yang kutunggu. Kasih sempurnakan cinta kita, ketulusan cintaku bagai angin lalu. Keraguan itu masih selalu ada. Sampai kapan kasih bahagia kan tercipta? Mengertilah kasih, tersisa lagi lengkapi hidupku. Oh kasih, waktu tak menunggu. Hari semakin senja. Pastikan kasih. Coba untuk mengerti. Andai saja dosa itu tak pernah ku sentuh dulu. Kembali percayamu, sayang, mengerti.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia.
Kini tersisa
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia.
Lama ku rasa sepinya hati tanpa dirimu. Lama terasa rindu yang dalam menyiksa jiwaku. Lamanya daku kian menahan rasa gelisah yang selama ini selalu saja datang menggoda. Dua purnama tanpa terasa berlalu sudah. Namun tiada pernah ku dengar kabar oh sayang. Mungkin dirimu telah bersama dengan yang lain. Engkau lupakan di mana lagi, kemana lagi harus ku cari tempat untuk bertanya. Angin pun tiada, burung pun tiada, semua tiada bawa berita. Kalau begini, terus begini, aku tak tahu bagaimanakah lagi. Biarlah semua akan kupasrahkan pada yang ilahi. Engkau lupakan di mana lagi, kemana lagi harus ku cari tempat untuk bertanya. Angin pun tiada, burung pun tiada, semua tiada bawa berita. Kalau begini, terus begini, aku tak tahu bagaimanakah lagi. Biarlah semua akan kupasrahkan padanya ilahi. Kalau begini, terus begini, aku tak tahu bagaimanakah lagi. Biarlah semua akan kupasrahkan padanya ilahi. Padanya ilahi.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.